Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Y ahora que estamos, pues ya a punto de comenzar el año de la fe, pues es bueno que vayamos tratando de enfocar la revelación como una invitación a la fe. Todas las palabras son luz para nuestros pasos. Y aquí, de una manera muy especial, se nos revela pues tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué la divinidad? Pues porque hace una profecía sobre Él mismo y se va a ser entregado en manos de los hombres. Solamente Dios conoce el futuro. Y después, la prueba más grande de su divinidad, después de estar 3 días muerto, resucitará. Y es una revelación de la humanidad de Cristo, porque nos habla de que le van a dar muerte. O sea, es verdadero hombre que verdaderamente muere. Y después de estar 3 días muerto, 3 días sepultado, como cualquier cadáver, resucitará. Pero los apóstoles no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación. Y nosotros vamos a confesar nuestra fe, decir: creo, Jesús, que tú estuviste muerto, creo en tu muerte verdadera como prueba de tu naturaleza humana, y creo también absolutamente en tu resurrección, que me lleva a afirmar que estás vivo, Cristo vivo. Por eso el Papa, en esta carta Porta Fidei, dice en el número 1: la fe es decidirse a estar con el Señor, para vivir con Él. Y ese estar nos lleva a comprender las razones por las que se cree. Vamos a pensar que la teología nos dice: hay una fe que se llama la fides quae, que significa la fe que se cree, es decir, el depósito, el contenido, los dogmas, la materia de lo que yo tengo que creer. Pero hay también la fides qua, que es la fe con la que se cree. Y podemos pensar, por ejemplo, en un teólogo. Un teólogo tiene mucha fides qua, o sea, a lo mejor sabe muchísimo. Conoce a los padres de la Iglesia, conoce todo el magisterio, conoce los trabajos de los otros teólogos, conoce, por supuesto, todos los dogmas, ha estudiado pues la cristología, la eclesiología, la mariología, la soteriología, deocreante, telebante, todo lo ha estudiado. Ha estudiado muchos años teología. Es la fides qua. Pero habría que preguntarle: oye, ¿cómo estás de fides qua? O sea, de la fe con la que tú, ¿con qué fe crees? Y podemos ir al revés, también puede haber una persona, pues, a pensar en esas acciones misteriosas del Espíritu Santo que a veces concede a ciertas personas, aunque sean muy ignorantes, una grandísima fe. A lo mejor es una pobre mujer que vive muy apartada, en un lugar muy solitario, en una casa muy pobre, que nunca fue a la escuela, que no ha tenido más que cuidar borregos toda su vida, pero tiene una grandísima fe en Dios, una fe que la hace ser una persona muy religiosa. Pues el Papa dice, también en el número uno de la Porta Fidei, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más profunda no sólo los contenidos de la fe, sino juntamente también con eso, el acto con el que nos decidimos a entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Dice el Papa, no es que yo esté diciendo que no se cuiden los contenidos de la fe, pero dice, no es lo único. Porque si fuera lo único, bueno, pues decimos, vamos a mandar por internet toda la teología y vamos a publicar miles de libros y a hacer lo que hacen, por ejemplo, los que se van a veces a los aeropuertos o a... ya no los he visto, pero creo que antes había, pues esos señores que eran, creo, Hare Krishna, iban ahí, estaban y repartían, pues creo que inciensos o no sé qué. O como también hacen a veces algunos hermanos separados que van regalando Biblias, pues qué bueno. Van a las cárceles y le dan una Biblia a cada preso. Ese es la Fides Quae, o sea, es el contenido. Es lo que tú parte, o por lo menos una parte, lo que tú tienes que creer. Pero revisa, dice también, conforme a lo que nos dice el Papa, el acto con el que nos decidimos. La fe con la que yo creo, y ahí sí podemos decir, qué bárbaro, puedes crecer muchísimo en tu fe, puedes tener como si te pusieran unos lentes o una especie como de telescopios con los que estás alcanzando a ver mucho más toda la realidad. Y esa es la fe con la que se cree, y esa es la fe que les faltó, por ejemplo, a los fariseos, a los sumos sacerdotes. Porque ese acto, dice, es el acto con el que nos decidimos a entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Decir, casi casi es decir, mira, Señor, no me importa qué cosa quieres que crea. Yo lo que quiero es creer. Yo lo que quiero es entregarme plenamente a ti, a tu disposición, a tu, pues, revelación, a tu presencia. Por eso la realidad de la fe, pues, tiene muchísimos matices. De muchas maneras podemos entender cómo se va ejercitando. Pero vamos a pensar aquello que dice San Pablo: sin la fe es imposible agradar a Dios. O como dice Jesús también de una manera muy fuerte: el que crea o el que creyere y se bautizare se salvará. El que no crea se condenará. Aquel que no cree se condena. Dice: voy a creer más, voy a querer creer más. Ah, pues dale la adhesión de tu voluntad, de tu entrega total a esa realidad de Dios, a esa realidad del Dios que se ha hecho cercano en Jesucristo, al Dios que es el Emmanuel. Por eso vamos a pensar que una manera de decir, ¿sabes cómo te puedes ejercitar en la fe? Pues trata de no tener lagunas en tu presencia de Jesucristo. todo el tiempo, todo el día, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en presencia del Señor, en vida contemplativa. Que lo compartas, que compartas todo con Él. Hay una frase de San José María que viene en Es Cristo que pasa, que nos puede servir mucho, porque es una frase, así como a veces tiene San José María, una frase contundente, o sea, como podemos decir, casi casi tumbativa. Dice: el diálogo personal cara a cara con Dios ha de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. Lo voy a leer, porque es verdaderamente, como decíamos, contundente. El diálogo personal cara a cara con Dios ha de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. O sea, ¿qué es lo que está abajo de todo? La sustancia de tu vida, lo que está moviéndote, por lo que haces las cosas. No los accidentes, la sustancia, o sea, lo que tiene como la, pues, como la esencia de todo lo que vas haciendo. Ah, es que estoy siempre en un diálogo personal, cara a cara. Es que Jesús no está en el sepulcro. Una vez cuentan que fueron, pues es una historia real, es un poco triste, pero pues quizá nos pueda servir como antianécdota. Que fueron unos jóvenes, unos muchachos de aquí de México, al unir al viaje de... Y en esa ocasión, además de ir a Roma, fueron también a Tierra Santa. Y entonces tenían un guía judío, de religión judía, pues prácticamente todos los guías yo creo que ahí son judíos, porque pues el Estado de Israel es muy celoso de que se conserven pues las tradiciones religiosas y que no haya interferencias con el judaísmo. Y entonces uno le preguntó a unos muchachos que iba: oye, fulanito, porque hablaba español, era un judío argentino, ¿y dónde está enterrado Jesucristo? Y aquel judío le dijo: che, pues ustedes creen que resucitó, como diciendo, ¿qué pregunta más tonta me estás haciendo? O sea, ¿cómo que dónde está enterrado Jesucristo? Si la fe de ustedes, no la mía, pero la fe de ustedes es que resucitó. Entonces yo creo que ese muchacho lo que quiso haberle preguntado es: ¿dónde está el sepulcro de Cristo? Eso sí, te van a llevar ahí a cerquita del Monte Calvario, en una excavación de la piedra, donde había una cámara y donde la tradición dice que ahí estuvo sepultado el cuerpo de Cristo. Ah, muy bien, pero no dónde está sepultado Jesucristo. Porque dice: Jesucristo está vivo. Está resucitado. Hay un autor que se llama Blondel que decía: en cuanto uno ya no se sorprende de Dios como de una inefable novedad, ya no me sorprendo de que esté vivo conmigo, y se le mira desde fuera como objeto de conocimiento o como simple ocasión de estudio especulativo, es la Fides Quae. O sea, simplemente voy a estudiar cristología como un objeto de estudio, sin juventud de corazón ni inquietudes de amor, todo se terminó y en las manos no queda más que un fantasma y un ídolo. Pues vamos a pedir al Señor que no nos pase nunca esto, es decir, es que ya no me sorprendo de que Jesús esté conmigo, como dice aquella homilía de Hacia la Santidad, el dulce sobresalto, o sea, que te sobresaltes, pues, ah, Jesús, qué bueno que estás conmigo, has estado conmigo todo el día, ahorita que me regrese a mi casa, por favor, ayúdame a mantener el diálogo contigo. No es que te tenga que invitar, porque tú siempre vas conmigo. No te invito a que te vengas conmigo, porque no te separas. Pero sí, ayúdame a que la sustancia última de mi conducta sea el diálogo personal cara a cara contigo, la sustancia última de mi conducta. Entonces, claro, ¿qué va a pasar en mi vida si yo vivo siempre así? Pues nunca me voy a sentir solo. Nunca me voy a sentir triste, nunca me voy a sentir desconcertado, nunca me voy a sentir perdido, porque sé que me estará siempre iluminando, que me acompañará. Pues sí, el contacto personal con Jesús sitúa toda la vida espiritual en una luz absolutamente diferente y da nueva energía espiritual. Dice, no te vayas a hacer una persona vieja, por favor. Pues es que ya tuve que inscribirme al INAPAM porque ya cumplí 60 años. Bueno, no tienes por qué pensar que eres vieja de alma. No eres nunca vieja. Nunca. Porque el contacto personal con Jesús está dando siempre una nueva energía espiritual, una luz absolutamente diferente. La vida espiritual es un asunto amoroso. Este principio solucionará muchas, si no todas, las dificultades de la vida del alma, pues la persona de Jesús es el sentido último de todo. La sustancia última de nuestra conducta. Es que no sé qué. Bueno, es que lo importante es que tengas contacto personal con Jesucristo. Es que tengo este defecto. Bueno, no importa. Como se dice el arzobispo Luis María Martínez, arzobispo de México, que hablaba mucho de las miserias. No importa que tengas miseria. A Dios no le importan tus miserias. Lo que le importa y le duele muchísimo, 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 es que no tengas fe. Eso sí le duele. Es que no creamos que está con nosotros y no creamos que tenemos un diálogo personal con Él y no creamos que todo lo que nos pasa pues está formando parte de su plan y que por lo tanto nos metamos en nosotros mismos y nos empecemos a hacer bolas. Eso sí le duele. Que sea una persona corajuda o que sea una persona impaciente o que sea una persona pues que de pronto se le pasó la mano en la comida y que es una persona que pues de pronto pues se perdió el tiempo jugando solitario y no sé, bueno, pues no te preocupes. O sea, lo que te tiene que preocupar es no tener suficiente fe. Pues vamos a acordarnos de todos esos momentos de la vida del Señor donde le dolía la falta de fe. Si no le des todo ese dolor. Oh generación incrédula e imperversa, les he traído a mi hijo a tus apóstoles y no pudieron sacarlo el demonio. Oh generación incrédula e imperversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Es que ya no los soporto. ¿Y qué les pasó a los fariseos? Pues se perdieron de verdad por su falta de fe, porque no abrieron su corazón. ¿Crees tú que puedo yo hacer esto? Le preguntó después Jesús a aquel señor al que había regañado tanto. Y ya no te soporto. Digo, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo quitar el demonio de tu hijo? Y aquel hombre le dio una respuesta tan bonita, seguramente con los ojos llenos de lágrima, en su desesperación, le dijo, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Yo te abro el corazón, pero ayúdame a que te lo abra completamente, plenamente. Sí te doy el obsequio de mi fe, como hemos hecho nosotros. Aquí estamos porque tenemos fe, pero decir, oye, plenamente ábrele todo tu interior para que tu vida sea una vida de fe. Y puedas decir con San Pablo, el justo vive de la fe. Yo vivo de la fe. No vivo de el periódico, de los nervios, de la política. Mi vida es una vida de fe. Fue a su tierra de Nazaret y ahí no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Y a los discípulos de Emaús, hombres necios y duros de corazón. Y ahí está la clave como de la vida de fe, de esta fides qua, La fidescua es la dureza de corazón, o más bien, cuando no se tiene la suficiente fe, es que el corazón se ha endurecido. Se ha hecho quizá por la soberbia, como decíamos, a lo mejor les puede pasar a los teólogos. Yo sé mucho, yo tengo un gran raciocinio teológico, tengo una mentalidad teológica, resuelvo los problemas más intrincados de los misterios del Apocalipsis, pues tan raros ahí con los cuatro caballos del Apocalipsis y con quién sabe cuántas cosas y los cuatro ancianos y qué significa cada cosa y dónde está el libro de Daniel presente. Bueno, ¿y tu fe? ¿Tienes el corazón totalmente como a carne viva, como a flor de piel? Concédeme creer más y más en ti. Fac me tibi semper magis crede. Más y más, más y más. Por eso, como sabemos en este pasaje del Evangelio que leíamos el domingo pasado, Jesús acaba abrazando a un niño y poniéndolo en medio de los apóstoles y diciéndoles que aprendan del niño. ¿Y por qué aprendan del niño? Pues vamos a aprender del niño, porque el niño pues cree absolutamente todo. Qué bonito es aprender de los niños. Por ejemplo, cree que su papá es pues casi el presidente de Estados Unidos, o el que le gana a pelear a todo el mundo. Lo cree. O cree en Santa Claus, cree en la cigüeña, cree en los santos reyes, y pues lo van a llevar a la Alameda ahí a principio de año para que esté con los santos reyes y se tome unas fotos con Baltasar y con el negro y con el colorado y todo, y el niño pues está feliz, o ve un Santa Claus y le va a pedir su regalo. Es que tiene un corazón como muy bueno, como muy moldeable, como muy puro. Nosotros sabemos pues que tenemos que creer lo que hay que creer, y ahí con todas las fuerzas, con todo el alma, sin restricción. Pues vamos a seguirnos preparando, nos quedan pues estos días, que además están llenos de fiestas importantes, de los santos ángeles, 2 de octubre, etcétera. Pero vamos a decir, el 11 de octubre, con una gran ilusión, el Papa va a declarar abierto el año de la fe, como diciendo, la humanidad que crea. Si no cree, se van a condenar. Santo Tomás dice, con la fe tiene inicio la vida eterna. Es la incoación de la vida eterna. Es como decir, ya adelantas el cielo. Pero si no crees, no te puedes salvar. No puede suceder que alguien diga, pues, se murió este señor ateo, absolutamente ateo, no creía en Dios. Se murió, abre los ojos y dice, hola Dios, aquí estoy ya, pues voy a pasar al cielo. Dice, pues, no, si no te abriste, si tu corazón estuvo cerrado, claro que no puedes pasar al cielo, te vas a quedar sin Dios. Pues que María nos ayude a pasar por esta puerta de la fe y a ser personas que vayan encontrando pues todos esos detalles que absolutamente en todos los momentos se nos van a presentar. Vamos a poder ejercitarnos la fe en todo momento, pero ahora hemos resaltado esto que San José María nos dijo en esta frase: el diálogo personal cara a cara con Dios ha de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. ¿Qué haces todo el día? Pues todo el día estoy en diálogo cara a cara con Jesús. Por eso María es la maestra de la fe, porque, como se dice, ella no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. O sea, estaba con la conciencia de la persona que estaba con ella. No tenía, pues, mayor problema para el contenido de la fe, lo que sea. Que claro que lo tendría, pues habría estudiado como miembro del pueblo judío, pues, todas las tradiciones religiosas. Pero lo que en María es absolutamente único es la fe con la que cree, la fides qua. Esa fe que cuando llega el ángel y le manifiesta a la embajada, se abre completamente. Es la primera que cree en la Trinidad, es la primera que cree en la divinidad de Cristo, y es la primera que cree, pues, en esa obra de la redención, que está empezando en ella, que está empezando sin que pueda comprobar, pero que está ella con un corazón, pues, abierto palmariamente a el querer de Dios, y que por eso recibe la bienaventuranza que le da su prima Isabel: bienaventurada tú que has creído.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.